22:35 minutos. Bueno, tal lo prometido en la apertura del programa y prometiéndoles que a partir de ahora vamos a dedicar un gran segmento de Causa y Efecto los lunes a hablar de temas de dualidad y no dualidad. Así que comenzar este bloque temático que va a tener nuestro programa a partir de hoy con una eminencia en este tema es para nosotros una verdadera bendición. Les cuento brevemente, porque los datos curriculares son muy vastos, muy extensos, quién es Swami Satyananda Sarasvati. Nació en Barcelona en el año 1955, bueno, luego viaja a la India movido por una profunda llamada interior. Recibe la iniciación en Sianyasa y recibe allí su nombre actual. Ha coordinado centros y ashram en toda Europa. Fundó la asociación hindú Advaita Vidya, una fundación, además, después les vamos a dar el link para que lo googleen, que se ha extendido a lo largo de México y de nuestro país. Ha estado varias veces en la Argentina y ahora precisamente termina de dar un retiro en Rosario y va a ir a Buenos Aires, después les contamos qué días. Ha creado en Barcelona, a partir del 2017, Kailash Ashram, dedicado a la meditación y al estudio, donde convive con sus discípulos, y es especialista, entre otras cosas, por supuesto, en la tradición hindú, la filosofía del yoga, el shivaísmo de Cachemira. Pero Swamiji lo que es un especialista en Advaita Vedanta, que para nosotros es, como les decía en la apertura del programa, la única forma de poder entender por qué somos creadores de la realidad es comprendiendo esta gran ciencia que nace en Oriente, pero que más allá de la religión hindú, para mí al menos es el constructo cognitivo e intelectual más poderoso y más de mayor importancia y de mayor cabalidad para poder entender qué es la conciencia y cuál es la naturaleza de la mente y la naturaleza de la conciencia. Swami Satyananda Sarasvati, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Norma Pimienta lo saluda.
Muy buenas noches. Se corta un poco la línea. Hay momentos que no oigo nada.
Ah, a ver, ahí lo escucho bien.
Ahora lo escucho bien, sí, pero hay momentos que desaparece la voz. Esperemos que funcione.
Esperemos que funcione. Bueno, bienvenido a la Argentina. ¿Cuántas veces ya en nuestro país, Swami?
Ahora se ha cortado, ahora no oigo.
Ahí estamos con un celular, Mati. ¿Sí? A ver, vamos a cortar y retomamos la comunicación, me parece mejor, lo mejor. Sí. Por favor, mejor. Sí. Swamiji, ¿nos escucha bien? Norma lo saluda.
Norma, muy buenas noches. Ahora, muy bien ahora.
Esperemos que sí, ahora. Sí, claro que sí. Bueno, bienvenido a nuestro país nuevamente. ¿Cuántas veces en la Argentina?
Es la cuarta visita.
¿La cuarta?
Es un placer siempre estar en este bello país y con una gente tan, tan interesante y tan abierta.
¿Y con muchos seguidores? Cuéntenos.
Seguidores espero que ninguno, pero sí gente interesada en investigar, sí, en ellos mismos. Este es el tema importante.
Sí, claro que sí. Va a dar un retiro ahora en Buenos Aires, ¿verdad?
Exacto, sobre el tema del mantra, el poder del sonido.
El poder del sonido, ni más ni menos. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de qué es Sanatana Dharma, que es, bueno, su especialidad, entre otras.
Sanatana Dharma es el auténtico nombre del hinduismo. El hinduismo es un nombre que no es originario de esta tradición, sino Sanatana Dharma es como la tradición eterna, uh-huh, la enseñanza eterna. El hinduismo no tiene un fundador o un origen claro, es algo muy milenario, muy ancestral. Este es el auténtico nombre de esta serie de doctrinas y filosofías que componen el hinduismo.
¿Podríamos hablar de un sistema de valores, de un sistema intelectual para poder comprender qué es la realidad?
Sí, sistema de valores, de vivir en armonía con el cosmos, en armonía con uno mismo, con los demás, y también un sistema de sapiencia, de sabiduría, de comprender sobre todo quién soy y qué es este cosmos, qué es esta manifestación.
¿Y cómo, cuál es la receptividad que tiene hoy una persona de una condición, de un promedio, digamos, intelectual y educativo promedio, que me imagino que deben ser las personas que se acercan a usted, tanto en Rosario como en Buenos Aires, en estas oportunidades, a la hora de poder comprender este acercamiento entre materia y espíritu y el rol de la mente y de la conciencia para poder comprender esto, Swami?
Yo creo que hay mucha apertura y mucha receptividad. También esta sapiencia o esta sabiduría sí que se ha conservado en la India, es cierto, a través del hinduismo, pero también una gran parte de esta sapiencia existía en la antigua Grecia, existía en la antigua Europa precristiana. Entonces es recuperar una sabiduría que existía en la academia neoplatónica, o los pitagóricos, o las escuelas órficas, las escuelas mistéricas. Es recuperar esta sabiduría de nuestra esencia, más allá del pensamiento. El pensamiento es condicionamiento. Y más allá de este pensamiento, ¿quién soy? Esta investigación pertenece al hombre, no pertenece a ninguna sociedad en particular. El hinduismo ha conservado esta sabiduría durante milenios, por los muchos maestros que han trabajado y han profundizado en esta ciencia, en esta sabiduría, y es algo que sigue muy vivo, que en Europa a veces cuesta más encontrar.
¿Y en América Latina la receptividad, no me refiero a la receptividad de una persona común que se acerca a sus retiros o a sus talleres o cursos, sino a nivel epistemológico, casi diría?
Yo creo que en Sudamérica o América Latina hay una gran receptividad. Esta sapiencia existía en cierta manera, o en parte, o quizás no, en parte, quizás totalmente también en el mundo chamánico,
claro,
en algunas escuelas iniciáticas. Entonces no es nada que sea tan diferente de nosotros, no es algo que sea exótico y oriental, sino algo que pertenece al ser humano en su totalidad.
¿Cuesta mucho llevarlo a la práctica una vez que se han realizado los cursos en cuestión o un retiro de 3 o 4 días en la vida cotidiana? ¿Qué pasa, Swami?
Bueno, uno puede venir a una conferencia o un seminario de un día o un retiro de 10. Esto es encender un pequeño fuego, es como una pequeña chispa. Luego uno debe de aplicar una actitud ante la vida, una comprensión de sí mismo y una práctica. Y la práctica más importante sería la meditación. Ir entrando en espacios de silencio donde voy comprendiendo o dándome cuenta, reconociendo esta otra parte de mí que desconozco, porque siempre estoy en el mundo del pensamiento. Poco a poco voy entrando en el gran silencio que siempre está en mí.
Si tuviéramos que referirnos un poco a Advaita Vedanta, más allá de los textos fundamentales como el Bhagavad Gita y demás, que quizás algunas personas que nos estén escuchando piensan que esto va más, tiene un sesgo más religioso, pero desde lo personal y por un profundo acercamiento y devoción al Vedanta, que nos ha permitido entender la vida y tener una cosmovisión distinta a la que uno tenía por educación o por cultura occidental, ¿cuál diría usted que son los principios de esta filosofía y de este gran sistema de cognición?
Sí. Si tuviera que describir brevemente la esencia de la Advaita Vedanta, diría, es la concepción o la realización o el conocimiento de que existe una conciencia que existe en mí, existe en usted, existe en nuestros oyentes, existe en los árboles, en las plantas, en los animales, que no cambia, que es siempre existente, sobre la cual se manifiestan infinitos cuerpos, humanos, divinos, subhumanos, de animales, vegetales. Todos los reinos de la manifestación bailan, aparecen y desaparecen, porque son temporales, en medio de esta conciencia una, no dividida, atemporal, uh-huh. y que existe siempre, es decir, anterior a la misma manifestación del cosmos. Uh-huh. Y el maestro, cuando empiezas esta enseñanza, te dice, tú eres esta conciencia. Uh-huh. No creas que eres solamente un cuerpo o una mente o un intelecto. Tú eres esta conciencia en la cual, de la cual emana la misma manifestación del cosmos y en la cual se disuelve. Uh-huh. Entonces es intentar reconocer otro aspecto de ti uh-huh. que la mente te dice no puede ser. Yo me siento pequeño, me siento naciente y muriente. Uh-huh. El cuerpo muere, pero la conciencia no. Uh-huh. Entonces este reconocimiento de esta conciencia no dual uh-huh. sería la esencia de la Advaita Vedanta.
Ahora, usted pronunció una palabra que es clave para Occidente, Swami, que es muerte, que es la primera gran ilusión y la primera gran limitación que tenemos los seres humanos. ¿Cómo explicar ese sentido de muerte y cómo cambiar la concepción y la idea de la muerte en este lado del planeta?
Sí, en el mundo occidental la muerte se vive mal, se vive tristemente, parece, se dramatiza. Sí. En el mundo antiguo la muerte era solo un paso, un uh-huh. cambio, uh-huh. un cambio de estado. Había una continuidad entre el estado corporal y postcorporal. No había este corte que hacemos ahora culturalmente y dramatizándolo tanto. Uh-huh. La muerte y la vida son hermanas, van juntas, una no existe sin la otra. Entonces, uh-huh. tener esta comprensión más profunda de que la muerte es solamente un cambio a otro estado uh-huh. sería muy sanador para la concepción de la realidad en Occidente, que uh-huh. está empobrecida debido a estos factores.
Uh-huh. Pero ahí se liga a poder entender y aceptar o reconocer la ley de renacimiento, ¿no? No quiero llamarla de reencarnación, pero es preferible llamarla de renacimiento.
Sí, un renacimiento o múltiples existencias, uh-huh. si nos gusta más.
Está bien. Uh-huh.
Sí, hay una esencia que perdura y es muy fácil que tome otra forma, que tome otro cuerpo, cómo, dónde, no sabemos, pero es este puente, la muerte es este momento extraordinario donde uh-huh. hay esta unión de un estado uh-huh. con otro estado.
Pero una persona que no cree en la reencarnación es muy difícil que pueda entender esto, Swami.
Es muy difícil, claro, la persona, aunque uno no creyera en la reencarnación, uno cree, si uno se autoobserva y siente esta existencia profunda en uno, uh-huh. uno, si le da suficientemente tiempo a esta observación, uh-huh. se da cuenta que está con algo que es atemporal.
Claro.
Que no ha nacido ni... Pasa que no el ser moderno está siempre ocupado mirando uh-huh. los WhatsApps o mirando sí. la televisión o mirando el fútbol. No tiene tiempo para observar uh-huh. su propio silencio. Y aquí es la puerta, el silencio. Uh-huh. El silencio interior.
Hay mucho tiempo en la queja y en la victimización, ¿no?
Totalmente, la mente se crea en este círculo, voy quejándome, bueno, sí, el mundo siempre será un reto, siempre será una dificultad, pero ¿cuál es mi actitud? ¿Desde dónde vivo yo? Uh-huh. Y este es el factor del cambio. Si mi actitud no es la adecuada, siempre seré víctima de algo o de alguien.
Uh-huh. Hasta de un gobierno.
Sí, claro, de un gobierno uh-huh. o del trabajo, o siempre habrá algo que sea culpable de mi infelicidad. No uh-huh. estoy diciendo que la situación sea fácil y menos sí. ahora, pero... Uh-huh. Es a través de los retos que uno crece y uno puede trascender cosas también.
Las condiciones, usted está en la Argentina ahora, no sé, ¿cada cuánto viene? ¿Una vez al año o más espaciado? ¿Se cortó? ¿Se cortó, Cristian?
Se cortó.
No,
se cortó.
Acá estamos. Le preguntaba que cada cuánto tiempo viene Swami a la Argentina, más o menos.
No, se vuelve a cortar. Hay largos espacios de silencio.
A ver, ¿ahora?
Ahora estoy oigo bien, pero a veces se corta. A ver, esperemos que sí funcione.
A ver, bueno, ahora sí. Veníamos bárbaros, perfecto.
Sí, sí.
¿Ahora
sí?
¿Sí? Bueno, ahí estamos conectados de nuevo. No, le quería preguntar si ve a lo largo del tiempo una emocionalidad más negativa en el argentino promedio.
No, se está cortando, no he oído nada. ¿No?
Se corta. Quiere que, a ver si intentamos retomar porque veníamos muy bien. ¿Te parece, Matías? ¿Hacemos eso? A ver, dame.
Oh.
Bien, retomamos la comunicación con Swami Satyananda. A ver allí, ¿nos sí, escuchamos?
Sí, ahora estoy oyendo bien.
Ahora sí. Le preguntaba, Swamiji, que cada tanto usted viene a la Argentina. ¿Ha notado que la emocionalidad negativa del argentino promedio ha ido en aumento? ¿Cómo observa? ¿Cuál es su percepción al respecto?
Me sabe mal decirlo, pero sí.
Sí, no, dígalo, obviamente.
No, me sabe mal decirlo, pero en esta última visita hay como una queja, yo diría, excesiva. Uh-huh. Y es importante salir de esto. Cualquier uh-huh. cambio no puede venir de la queja, viene de la acción, de la acción directa, de la acción libre. Entonces sí que me ha parecido que esta vez había un rum-rum uh-huh. que no era especialmente benéfico para nadie.
Ahora, ¿son permeables a sus sugerencias y a sus enseñanzas o queda allí?
Disculpe, pero se volvió a cortar.
Pero yo lo escucho muy, pero muy bien. A ver, allí, Swami.
No, ahora vamos bien.
Le quería preguntar si sus alumnos o los asistentes a sus retiros, después de estar 3 o 4 días allí, escuchando lo que usted imparte y demás, ¿se vuelven permeables sus mentes a esto que usted les dice o no? ¿O están cerrados?
No, yo espero, o me da la impresión, y por los cambios que observo, hay una apertura, hay un cambio de visión en muchas personas importante, claro. Sí. Uh-huh. Sí que hay personas que oyen simplemente que no tenían tanto interés o no están tan tan abiertos, pero no, hay muchas personas que la enseñanza produce un cambio profundo cuando se escucha con uh-huh. atención y lleva una práctica.
Y una práctica sí. de meditación, sí. obviamente. Sí, sí. ¿Cuáles serían sus recomendaciones básicas en cuanto a meditación o lecturas?
Bueno, leer algunos textos tradicionales, sea del hinduismo, del mundo clásico griego, elevar la mente, volver a sacralizar nuestra vida, volver a regresar a un universo sagrado y que cada acción de mi vida es sagrada. Dejar de vivir en esta vulgaridad de ser únicamente productores, consumidores, uh-huh. pagar impuestos y votar una vez cada 4 años. Esto no es nada, esto es inmoral, uh-huh. esta vida. Tenemos que salir de este materialismo patológico uh-huh. que pertenece a la mentalidad capitalista y comunista. Hemos de salir de esto uh-huh. y resacralizar nuestra vida a otro nivel, con otros conceptos, con otras ideas. Uh-huh. Uh-huh. Es renacer, es renacer de nuevo a una luz que nos pertenece.
Claro que sí, y descubrir el verdadero ser. Swamiji, finalmente le pido que haga alguna apreciación acerca del poder creador del sonido, de la voz humana y del efecto que en el organismo tiene mantralizar.
Bueno, el efecto del sonido, cuando hablamos desde la concepción hindú de Vak, Vak es esta diosa, es la diosa de la palabra, la diosa de la expresión, no solo humana, sino del trueno, del sonido de los animales. Si observamos nuestra mente, cualquier cosa que queramos expresar, cualquier sentimiento, cualquier idea, por metafísica elevada que sea, necesita de un sonido, de una expresión, de una idea que se convertirá en sonido. Uh-huh. Entonces, la palabra es nuestro mundo. Sin palabra, y lo que la palabra conlleva, no hay mundo. Uh-huh. Nos movemos en un mundo de sonido. Uh-huh. El pensamiento no deja de ser, en cierta manera una concepción sonora, una concepción de una idea que una uh-huh. vez expresada se convierte en sonido. Uh-huh. Entonces, si uso este sonido que está creando mi realidad de forma liberadora, a través de mantras o ciertas técnicas, estoy entrando en contacto con un poder muy, muy grande que puedo utilizar adecuadamente uh-huh. para ir alcanzando las partes más luminosas de mi constitución, de mi ser.
Uh-huh. y por oposición, si utilizo ese sonido para quejarme, ¿qué ocurre, Swamiji?
Oh, pues voy entrando en un estado cada vez más, más reducido de conciencia.
Claro.
La queja no es buena para nadie. Si algo no me gusta, busco soluciones. Si no se puede cambiar, como dicen los chinos, si alguien tiene solución, lo cambio. Si no tiene solución, pues estoy tranquilo porque no se puede cambiar. Pero no entrar en la queja porque me va desgastando.
En sus retiros, además de meditación, de prácticas de asanas, de yogas y demás, me imagino que cantan, ¿no? Que mantralizan también.
Sí. Sí, mantralizamos y en este retiro específicamente es acerca del mantra, entonces habrá sesiones largas de repetición de mantras. El título es Mantra, el poder del sonido divino, práctica, transformación y conocimiento. Entonces será este retiro en particular especialmente experiencial o práctico,
claro, ¿no? Práctico.
Para notar, no solo conocer esta ciencia sonora, el mantra, sino poderlo vivenciar y sentir cómo nos transforma y cómo, si hacemos, supongamos, una repetición de 4 o 5 horas seguidas, qué fuego interior que esta práctica crea y la transformación que conlleva.
En sánscrito, ¿verdad?
En sánscrito, claro.
Sí, ¿Le puedo pedir en este último minuto, antes de cerrar esta entrevista, que cante algún mantra, puede ser?
Pues sí, puedo recitar un pequeño mantra védico que invoca que vaya de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad, de la opacidad a la luz también. Es el siguiente, es conocido. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormaha Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti.
Qué hermoso. En serio que están 3-4 horas, ¿sí?
Sí, sí, o hasta 6.
Sí, claro. Bueno, es una práctica que aunque sea le recomendamos a nuestros oyentes que lo hagan media hora. En Occidente 5 parece muy disruptivo, Swamiji, pero aunque sea media hora por día y es tan sanador, tan liberador.
Claro
que sí. Bueno, el retiro comienza el miércoles, ¿verdad? En Buenos Aires.
Exactamente, sí, en la reserva cerca de Buenos Aires, sí.
Perfecto. ¿Cuántos días? 3.
Hasta el domingo, 4 días.
Bueno, vamos a ver si en Mendoza vienen, si organizan algo también para acá, para la provincia. Va a ser un gusto.
Pues sí.
Bueno, Swami, un abrazo enorme, una bendición para usted. Gracias por atendernos y que tenga muy buena estadía.
Ha sido una satisfacción esta bella conversación con usted, Nora, y hasta siempre.
Un encuentro sagrado. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenas noches.
Era Swami Satyananda Sarasvati, bueno, que tuvo la deferencia de atendernos, y les cuento por qué. Y además, un agradecimiento muy especial a mi querido amigo y productor Matías Vázquez, porque lo convenció. Este hombre está dando un retiro espiritual que comienza mañana, pasado mañana. Y obviamente, cuando se hacen retiros, para el que los da, para el que lo coordina, no para el que asiste, deben ser tomadas muchos recaudos desde el punto de vista etérico, energético, y una de las cosas que no se hacen es dar entrevistas, por ejemplo, tener un contacto con la prensa. Se trata de estar lo más adentro posible para poder luego brindarse en una apertura energética muy, muy grande, muy, muy vasta, a ese evento que durará 3 días, 4, 5 o lo que sea. Pero por eso es que le agradezco enormemente este encuentro sagrado con el alma de Swamiji, en esto que a partir de hoy en Causa y Efecto vamos a dedicarle un buen rato a hablar con nuestros entrevistados y luego hacer comentarios al respecto acerca de esta gran filosofía que, quitándole el sesgo o el matiz religioso del hinduismo, esto lo remarco, lo recalco, lo enfatizo, queda un sistema intelectual y psicológico como no hay en Occidente. ¿Para qué? Para explicar qué es la mente, qué es la conciencia, qué es el alma, cuál es la naturaleza de la mente y cuál es la naturaleza de la realidad. Así es que eso va a ocurrir en Causa y Efecto a partir de hoy, y ha sido una verdadera sorpresa para mí también haber arrancado esta propuesta y esta iniciativa hablando nada menos que con Swamiji, un amor de persona. Se habrán ustedes escuchado y escucharon la voz. Una última apreciación para tomar las palabras de Swamiji cuando se refería al poder de la palabra hablada. Siempre lo mejor es el silencio. Hay pocas cosas superadoras del silencio. Ah, claro, ustedes me dirán, pero tengo que salir a la calle, tengo que trabajar, tengo que ir a hacer las compras, comprar cosas, bienes, servicios, ¿cómo lo hago mudo? No se trata de estar mudo, pero sí de utilizar la menor cantidad de palabras posibles. ¿Se han dado cuenta ustedes de cuánto habla la gente por la tele de lo mismo? De lo mismo, además de que se habla de lo mismo y se habla mal, porque se habla criticando, juzgando, condenando y demás. Pero más allá de eso, ¿cuántas palabras vanas para decir una sola cosa? Traten en sus vidas cotidianas de hablar lo menos posible. Yo sé que es disruptivo lo que les digo, yo sé que es difícil, porque me van a decir, tengo hijos, tengo pareja, ¿cómo no voy a hablar? ¿Cómo si nos sentamos a almorzar o a cenar no voy a hablar? Y ¿saben qué pasa? Que el alimento nutre más al organismo, a cada una de nuestras células, si lo hacemos en silencio. Ahora, claro, no es ese silencio perverso donde está todo el mundo peleado porque no quiere hablar con el de enfrente. Y si el de enfrente es papá o mamá, peor aún. Peor aún. Es un silencio distinto, es el silencio al que se refería Swamiji, el silencio interior, el silencio del corazón, del sagrado corazón. Del sagrado corazón. El sagrado corazón de Jesús lo tenemos todos. Entonces, esa sugerencia de empezar a hablar menos. No estar 40 minutos con una amiga, un amigo por teléfono o con audios de 10 minutos hablando de otros, hablando banalidades y encima criticando. Porque ¿saben qué pasa? Que eso se les vuelve en contra. Esta es la verdadera ignorancia, es no saber qué pasa con lo que estamos haciendo. Esa es la ignorancia, la única falta de cultura que tiene un ser humano. Ser culto no es ir a la universidad y tener 3 títulos de posgrado, no, eso es información que abarrota la mente y que poco sirve para la vida y la existencia. Y sé lo que estoy diciendo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. La verdadera cultura pasa por no ignorar más las leyes universales, esa es la cultura. Esa es la cultura. Ser culto es llevarse bien con todo el mundo. Ser culto es llevarse bien con uno mismo. Ser culto es saber por qué me están pasando las cosas que me pasan y dejar de quejarme y dejar de victimizarme y de culpar a mamá y a papá. Estén encarnados o no, da lo mismo, da igual. Ser culto es hacerse cargo de la encarnación. Eso es ser culto. Hacerse cargo de la encarnación. Estoy encarnado, estoy acá, vivo. Mi corazón palpita, mis pulmones hacen que respire. 3 trillones de células en este momento están permitiendo que yo esté aquí hablando y ustedes están del otro lado escuchándome sin que tengamos que hacer nada porque el cuerpo es sabio, tiene conciencia propia y sabe lo que tiene que hacer. Pero sin embargo uno lo abarrota de alimentos basura, se mata en un gimnasio, sale a correr 4 horas para romperse la rótula. ¿Cuántas cosas más vamos a seguir haciendo en esta vida de dualidad en la que no le podemos encontrar el sentido a la existencia? Yo hoy me encontré con 2 personas en la calle.